A raíz de una serie de apreciaciones que había hecho oportunamente el concejal Sara Antonello sobre preguntas que hacía el Ejecutivo acerca del destino de rodados, fundamentalmente rodados, y alguna maquinaria del Consejo, del municipio, perdón, desde el cuerpo decidimos solicitar al Ejecutivo los inventarios de los últimos 10 años para poder hacer un seguimiento. Uh-huh. Bueno, esa información ha ingresado, pero la información es parcial porque están faltando inventarios de varios años. Ingresaron los inventarios del año 2023, que vino sin el detalle de rodados. Falta anterior a ese, te lo estoy diciendo de memoria, perdón si cometo algún pequeño error. Anterior a ese falta el del año 22, 21 y 20. Está el del año 19 y después también hay algunas faltantes hacia atrás en alguno de los años previos. Pero bueno,
a ver, Mauricio, sí. Si yo entiendo, si tenés el último inventario, ¿no es el que vale? O sea, claro, para sí, ver claro, las bajas
para,
y
es
las...
Es para hacer un seguimiento y además el último, que es el del 23, viene sin el detalle de los rodados. O sea que...
¿Qué sería el detalle de los rodados? No se especifica.
El detalle de los vehículos automotor.
No lo especifican.
No, exactamente. En la portada, en la nota de portada, ahora nosotros tomamos conocimiento recién a partir del ingreso en la sesión pública, con lo cual los vamos a poder ver en profundidad a partir del día de mañana, digamos. Uh-huh. Pero en la nota de portada de la elevación de esos inventarios, justamente se detalla que en el del último año, que es el más valioso, digamos, para ver el destino de los distintos elementos del municipio, faltan el que más nos hace falta, que es el de los vehículos, ¿no? Porque el concejal Sara Antonello preguntaba dónde estaba tal o cual tractor y demás. Entonces, bueno, veremos cómo trabajamos en consecuencia a raíz de esta faltante.
Entonces, ¿no? Si no está el inventario de los rodados, está el inventario de las herramientas, que es lo que se mandó.
Exactamente. Exactamente.
Bien, que es lo más sustancial, son los rodados, ¿no?
Sí, porque la mayor cantidad de las consultas o de las dudas que habían surgido era con respecto a los rodados.
Bien, pasamos a otro tema, que a ver si me podés explicar un poquito de qué se trata esto. Dice, proyecto de ordenanza a través del cual se autoriza al Ejecutivo a firmar convenios con instituciones financieras y o empresas emisoras de tarjetas de crédito a fin de obtener una tarjeta de crédito corporativa como medio de pago eficiente y complementario a la actual para la Municipalidad de Casilda, conforme a los considerandos. ¿A qué se referirá esto?
También hacerte la misma aclaración al texto de este proyecto del Ejecutivo. Vamos a poder acceder por cuestión reglamentaria, digo, a partir de ahora, pero surge de lo que pudimos ver en la sesión pública, que lo que está pidiendo el municipio es poder contar con una tarjeta de crédito como medio de pago. O sea, hoy el medio de pago del municipio es cheques, ¿sí? Con la reglamentación que abarca a un establecimiento, a una institución pública como es el municipio. Así que bueno, ahora piden poder contar con una tarjeta. Veremos en los considerandos para qué necesitan una tarjeta de crédito. Si, no sé, para algo en particular o para acceder a algún tipo de operatoria en particular o qué es, ¿sí? Veremos también si es que es necesaria la autorización del Consejo, si es que es posible para un municipio poder pagar con tarjeta de crédito, como si está permitido que esto sea así. A partir del trabajo de comisiones vamos a ir ahondando sobre este particular para poder brindar la respuesta que corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal, ¿no?
Cuando entran proyectos así, Mauricio, que por ahí falta conocer detalles, que el Ejecutivo explique los considerando y demás, ¿hay algún concejal que se hace cargo de explicarle a sus compañeros, digamos, el alcance, la intención del proyecto? ¿Hay algún concejal que tome la palabra oficial, digamos, representando al Ejecutivo?
Mirá, quien generalmente toma la palabra por el Departamento Ejecutivo como miembro de Informate es Roxana Bonavera. Así que bueno, si por ahí quien cuenta con la información más fina al respecto es ella. Y con respecto a los proyectos en particular, la forma en que nosotros trabajamos, a ver, los concejales no podemos tomar conocimiento de los temas hasta que no ingresan por la sesión pública, como hoy. A partir del ingreso en la sesión pública podemos tomar contacto con los expedientes en general que ingresan por secretaría. A partir de ahí podemos ver, podemos leerlo, podemos profundizar, y cuando hay dudas convocamos a distintos secretarios o al propio intendente del Ejecutivo para que suban al Consejo y podamos charlar acerca de esas dudas y podamos avanzar en la aprobación o no de los proyectos, ¿no?
Bien. Después tenemos también un tema que llama un poco la atención: proyecto de ordenanza a través del cual se declara la emergencia económica, financiera, administrativa y social de la municipalidad, con los alcances establecidos en la presente por el término de un año desde la entrada en vigencia. El Departamento Ejecutivo, bueno, puede solicitar la prórroga. Esto ya había sido tratado por un proyecto presentado por tu autoría.
Hay una ordenanza aprobada, cuyo proyecto es de mi autoría, como vos bien decís. Esta ordenanza daba la emergencia en materia de obras y servicios públicos, con lo cual nosotros dábamos facilidades al departamento Ejecutivo Municipal para que pueda avanzar más rápidamente en la gestión de compra, fundamentalmente. Y para hacerlo sintéticamente, lo que decíamos es que le dábamos la posibilidad al Ejecutivo que pueda comprar sin hacer licitación previa hasta 17 millones y pico de pesos, que es el monto permitido, pero a través de licitaciones privadas, perdón. Le dábamos la posibilidad para que puedan agilizar, y también le dábamos la posibilidad de que pudiera hacer traspaso entre partidas sin la comunicación previa al Consejo, sin la autorización previa al Consejo, sino que comunicándolo en forma posterior y al solo efecto de fortalecer partidas que tenían que ver con los servicios públicos. Bueno, ahora lo que envía el Ejecutivo es una emergencia más amplia en todas esas materias que vos bien leíste que abarca no solo lo económico financiero, sino también lo que tiene que ver con
administrativo lo social y social, dice.
Exactamente. Veremos ahora, a partir de la entrada de este proyecto, la vamos a analizar y veremos cuáles son los pormenores de la misma y cómo avanzamos al respecto también.
Claro, porque de alguna manera al menos una parte se va a superponer con la que ya está sancionada.
Sí, no sé si en el texto de la ordenanza misma viene la derogación de esa ordenanza.
Ah, claro.
Que podría ocurrir.
Bien. Bien, después tenemos proyecto de ordenanza a través del cual se fija el presupuesto para el año 2024.
Así es, recordemos que el Ejecutivo había subido un proyecto de presupuesto que nosotros habíamos analizado en la comisión respectiva y habíamos hecho algunas observaciones con respecto a algunas partidas en particular, fundamentalmente. Habíamos hecho una observación y una preocupación muy grande con respecto al crecimiento de los gastos corrientes del municipio, que alcanzaba un 96.4% del total de los recursos, de los ingresos de la municipalidad, con lo cual quedaban nada más que 3.4% para poder ejecutar obras. O sea, de 11.500 millones de pesos quedaban alrededor de 400 millones de pesos para poder hacer obras en todo el año, según el presupuesto. Había un crecimiento bastante, muy importante de los recursos para pagar sueldos, que si lo contraponíamos con los recursos, el incremento de los recursos de la recaudación era muy superior, o sea, sé que se hablaba de un 170% de crecimiento en los ingresos, pero un 200 y pico% en el crecimiento en el pago de sueldos, y 297% en el pago de funcionarios. También había un ajuste muy, muy por debajo de la realidad inflacionaria de la partida, de algunas partidas de transferencia como educación y fundamentalmente becas, que crecían nada más que el 42.5%, si hablamos de un año y la inflación era un achicamiento muy importante, o un 27% de caída absoluta, o sea, absoluta porque también había que sumar la caída contra la inflación para obras y servicios públicos. Hicimos una serie de planteos. En virtud de eso, el Ejecutivo entendió que debía modificar el presupuesto y, bueno, ahora sube con esas modificaciones Y bueno, volveremos a analizar para ver si los concejales estamos en condiciones de darle el ok al intendente para que pueda ejecutar el presupuesto 2024. Bien. Recordemos que hasta ahora no tiene presupuesto 2024 no. El municipio. Uh-huh. Está reconduciendo lo que es el presupuesto 2023.
Bien, bien, bien. Después tenemos proyecto de ordenanza a través del cual se designa a los directores titulares y suplentes en representación de la municipalidad al directorio de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la SAPEM. Finalmente vamos a tener directorio, parece.
Así es, el ejecutivo, y perdón, te puse un altavoz para poder leer los directores. Sí. El ejecutivo sube el proyecto designando a los directores de SAPEM. Estos son Martín Nicolini, como primero los titulares, ¿no? Martín Nicolini, María Angélica Yema y Susana Beatriz Jiménez. Y como suplentes, Alberto Soalé, José Luis Amato y Paola Bonavera. Estos son los directores que envía el Ejecutivo para cubrir los cargos de
me llama la atención que en gestiones anteriores siempre eran funcionarios políticos y en esta oportunidad, según no estoy entendiendo mal, hay empleados municipales, empleadas municipales.
Sí, exactamente. También hay dos personas que son o fueron, porque no sé, hay alguna de ellas que podía estar en el límite de la edad jubilatoria.
Claro.
No recuerdo bien, pero sí, a esas está igual vos decís.
Sí,
así que, bueno, ahora veremos también.
Sí, yo creo que una ya está jubilada, al menos sí, una. Pero ¿pueden integrarlo personas que no constituyan el departamento ejecutivo?
Bueno, ahora es una pregunta que surgía en la sesión. Ahora, por supuesto, vamos a hacer un análisis correspondiente según la reglamentación vigente y daremos el dictamen correspondiente.
Claro.
Si no hay ningún tipo de objeción formal, es potestad del ejecutivo designar los directores. Así que avanzaremos al respecto.
Son cargos ad honorem, aclarar eso también, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Así es.
Bien.
Así es.
Continuando, proyecto de ordenanza a través del cual se modifican los artículos 1, 2, 3 y 5 y se derogan artículos 4 y 7 de ordenanza 496/93, la cual crea la contaduría general. No sé a qué se referirá eso, es medio específico.
Bueno, ahí sí hago, te digo absolutamente que no te puedo ahondar con respecto a los detalles, porque la sesión pública, por la extensión del proyecto, no lo pudimos abordar. Uh-huh. Así que lo vamos a abordar en la comisión y lo vamos a tener leído para mañana para poder informar al respecto, pero bueno, veremos en qué consisten esas modificaciones.
Lo dejamos pendiente para mañana, es algo muy muy técnico, muy específico. Bien, después tenemos de un particular miembro del directorio de SAPEN informando algunas consideraciones respecto a la situación actual de la empresa.
Bueno, ese particular es Fernando Vigo.
Ajá.
Que es de la que, bueno, era director de la gestión anterior, y eleva alguna consideración, tal vez tenga que ver también con el paso del tiempo, que faltaban los directores y que lo afectaba a él porque tenía que dar una continuidad jurídica y permanecer en ese puesto. Así que seguramente, sin haberlo leído, te digo que puede tener que ver con esta situación, así que lo abordaremos a partir de ahora.
Bien, bueno, después tenemos otro tema que lo voy a saltear porque es el del hospital, lo vamos a dejar para el último, y hay otro tema de particulares que es del socio gerente de Casilda Oeste solicitando que se conceda el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial a un lote de tierra ubicado en el límite oeste de la planta urbana de Casilda.
Sí, así es, bueno, en esa zona geográfica, no te voy a deber la dirección exacta, pero es bien al oeste, allá en Nueva Roma, en un terreno que es rural, que pide que pase a suelo industrial, eso lo autoriza el Consejo, evidentemente para la concreción de un proyecto inmobiliario que tiene que ver justamente con eso, con cuestiones que tengan que ver con lo industrial, con la logística, con la transferencia. Veremos cuál es la especificidad, pero no es urbano, ¿sí?
Bien.
Es justamente industrial.
Pero bueno, la zona sería propicia para justamente aprobar un área industrial.
Y hay que ver toda la reglamentación vigente. No tengo en mente fino área de amortiguación, área urbana, ver cuáles son las reglamentaciones municipales y provinciales vigentes para poder avanzar al respecto.
Bien, correcto. Y después, bueno, de particulares instituciones tenemos el punto donde miembros del Consejo Asesor del Hospital Provincial San Carlos, remitiendo copia de nota presentada al gobernador, solicitando revea la decisión de destituir en el cargo de representante del Estado del Consejo Asesor del Hospital a un particular. Bueno, tema extenso, hiciste una larga alocución en la sesión, transmitimos gran parte de lo que decías, pero bueno, si querés hacer una referencia a lo que, bueno, se decía en la sesión respecto a este tema, Mauricio, adelante.
Bueno, a ver, justamente, primero desde lo formal, el proyecto, digamos, la nota, el tratamiento que tuvo a raíz de esa nota, la concejala Bonavera propone hacer una declaración en el mismo sentido, solicitándole una declaración del Consejo Municipal, solicitándole al gobernador que revea esta situación. Desde el punto de vista legislativo también te digo que esa declaración tuvo el tratamiento de espacio estudio de comisión para ver si el proyecto avanza o no. Y desde el punto de vista particular, en lo que vos bien decías con respecto a mi alocución, bueno, yo le brindé el fundamento de lo que veo en todo esto que está ocurriendo. Recordemos que aquí hay una persona que es empleada del hospital y que tiene licenciado su cargo de planta permanente y que además tiene el cargo político de representante del Estado provincial en el Consejo Asesor del Hospital San Carlos, que fue designado durante la gestión de Perotti. Es un cargo político, es un funcionario político. Se produce el cambio de administración y la nueva administración pretende designar a un representante político que sea de su agrado, ¿no? Nada tiene que ver esto con el desempeño de la persona que hasta ahora está llevando adelante el cargo, ni nada por el estilo. Solo que es eso, a ver, es como cuando un gobernador asume, bueno, pone los ministros de su confianza y no continúan los ministros de la gestión anterior. O el propio director, cuando cambia la gestión, cambia el director porque el nuevo gobernador, el nuevo ministro del área o ministra, en este caso, deciden poner una persona que ellos creen la que tiene las aptitudes afines con el proyecto político para poder avanzar. Acá cabe la primera aclaración, no es que esta persona que deja este cargo político se queda sin trabajo, sino que vuelve a su cargo de planta permanente, que es un cargo muy importante, que es el cargo de administrador del hospital, con lo cual va a poder seguir llevando adelante gestiones que tienen que ver con lo que es su especificidad. Y bueno, y también aclarar que este no es el único cargo político, sino que hay en el hospital, el gobierno del mismo o la gestión del mismo se lleva adelante a través de un director médico y un consejo asesor. El consejo asesor está integrado por representantes un representante de los trabajadores, uno de los trabajadores médicos, uno de la comunidad, si hubiese cooperadora, uno de la cooperadora.
No, cooperadora no, decían que no hay nadie representando
a
la cooperadora.
No, ahora no, en este caso no, pero la ley lo prevé, que si hubiese cooperadora pudiera estar el representante. Y bueno, y justamente uno del Estado provincial. Entonces, los trabajadores, un grupo de trabajadores del hospital, pretenden oponerse a la designación del delegado del gobierno para que continúe el del anterior gobierno, el designado por el anterior gobierno. Mi consideración es que esto es algo que puede solo decidir el gobernador, así es formalmente, así lo dice la ley. El cargo es designado o removido exclusivamente por un decreto. Considero que si los trabajadores desean que el representante del Estado actual continúe en el Consejo, tienen la posibilidad de que sea su representante como trabajadores. También puede ser representante por los miembros de la comunidad, por las instituciones de la comunidad. O sea, no hay ningún problema si es elegido. Y además mejoraría su situación porque los representantes de la comunidad, los representantes de los trabajadores y los representantes de los trabajadores profesionales tienen un determinado tiempo de duración en su mandato, que son 3 años, cuando el director médico y el representante del Estado no tienen esa duración en el cargo porque dependen de la designación o de la decisión política de las autoridades de turno decirle que, bueno, hasta allí pueden durar. Así que, bueno, esta es un poco la posición resumida, es un poco difícil poder hablarlo en pocos minutos, ¿no? Pero sí, me parece que es bastante lógico, es lógico y razonable, y así debe ser, que el Departamento Ejecutivo Provincial, que el gobierno provincial, tenga un representante que lo pueda designar y que, bueno, sea respetada esta designación. Yo, a ver, para hacer una analogía, los trabajadores eligen su representante y nada puede decir el Poder Ejecutivo Provincial para vetar ese representante, uh-huh, para decir, no, yo no quiero, no, porque lo eligen los trabajadores y es el representante de los trabajadores. Bueno, en el caso del Estado, el Estado elige un representante, uh-huh, es el representante, y bueno, creo que la razonabilidad de la vida interna del hospital hace que tenga que ser respetado, porque si no, en definitiva, serían más dos representantes de los trabajadores que un representante de los trabajadores y un representante del Estado, ¿no? Pero bueno, veremos cuál es la decisión al respecto. Yo hice esta uh-huh, esta presentación desde la banca, porque bueno, creo que es lo que corresponde y que así debe ser.
Bien, Mauricio, y los últimos temas, bueno, salteando el tema de proyectos de bancadas, ¿no? Que bueno, tratan uh-huh, temas de la ciudad, por ahí no con tanta trascendencia, además todos proyectos presentados por Arán y Maruevich, así que no te voy a dar lugar para que hagas la defensa, bueno, de los gracias, mismos. No, dictamen de comisión, me interesa porque sobresale el pedido de auditoría de la SAPEM aquí.
Así es, esto también había sido acordado por los concejales con el Departamento Ejecutivo en una de las últimas reuniones que tuvimos. Había ingresado el proyecto por la bancada encabezada por Walter Palanca, pero bueno, eso ya estaba acordado, así que dimos dictamen y hicimos la solicitud correspondiente de la auditoría en SAPEM para que darle la autorización al Ejecutivo para que pueda hacerla. Así que bueno, veremos ahora cómo se avanza al respecto para hacer un corte, digamos, y un control de la situación económica, financiera, institucional de la SAPEM. Uh-huh. Así que bueno, veremos cómo avanza el Ejecutivo también con esta cuestión.
O sea, esto fue aprobado por unanimidad.
Sí, exactamente.
Sí, bien. Bien, Mauricio. Bueno, ahora en un ratito voy a leer los proyectos de las bancadas, que son todos de Arán y Maruevich, así que ahora en un ratito los leo, no hay demasiada explicación porque son temas de la ciudad, pedidos, sí, está muy claro, sí. Así que en un ratito le doy lectura para no discriminar, ¿sí?
Bueno, buenísimo.
Bien, Mauricio, bueno, muchas gracias por toda la información y la extensa nota, ¿sí?
A ustedes por el tiempo.